reporte coronel con el eco del primer reporte coronel del día.
Bueno, Juan Pablo, cuando terminé el reporte, supe por una altísima fuente muy confiable que el caso está en el escritorio de la fiscal general para la evaluación de los estándares probatorios y las decisiones que corresponden a su despacho, a la Fiscalía General de la Nación. Para los que nos empiezan a oír en este momento, ¿qué fue lo que pasó? El hombre que disparó contra el veedor ciudadano y periodista Jaime Vázquez en Cúcuta y lo asesinó, se llama José Alejandro Arias, alias El Cojo. Él está preso en la cárcel de Palo Gordo y pidió asistencia de la Defensoría del Pueblo porque dice que no puede pagar un abogado para que le asignaran un defensor público. El defensor público, cuyo nombre no revelaremos, empezó a recibir mensajes de él. Algunos mensajes, que de los cuales tenemos copia, están en texto, otros mensajes están en audio. Uno de esos mensajes, quizás el más revelador, dice lo siguiente.
Papá, vuelvo y le digo con todo respeto, si usted tiene que ver o no tiene que ver, a mí no me importa, viejo, con todo respeto. Solamente que usted es mi abogado y yo lo veo ya a usted como un amigo porque usted es el que me está defendiendo y ya sea sincero. Nunca lo he visto como un chichipato en las audiencias, con todo respeto, a todo el pulmón. Y mientras menos sepa, sabe si usted tiene que ir uno mejor. Yo lo que sí sé fue cómo fue toda la película, sé que es uno de los de arriba que sí, pero ni lo quiero nombrar por aquí, ¿sí me entiende? Solamente que yo lo quiero que usted sea el intermediario, hable con ellos, porque a lo mejor ellos creen que Julio César me dio una cantidad de millones, ¿y qué? ¿De 1,000 millones, qué? ¿10 millones? Me dijo que era un pensionado. Sí, en serio, viejo. Y hasta los de arriba, los de Aragua, los del tren, yo hablé directamente con ellos. Yo estoy respaldado, pues yo necesito lo mío, si pilla. Y ahora estoy estirado, están hasta molestos conmigo porque, ay, que me estoy criticando como una cagalera, viejo, y como un payaso, como un títere. Y ellos saben que yo vengo de misiones más trifásicas, papá. Y como usted sabe, usted tiene la razón, usted no sabe si yo no soy serio o no soy serio, pero como usted mismo se puede dar cuenta, en los dos interrogatorios yo me he tragado la sopa y me la seguiré tragando. Solamente que yo quiero lo mío, ya yo hice lo mío, yo quiero lo mío y que me ayuden vencimiento, una vuelta, así pilla, viejo. Y yo le hablo como yo la otra vez lo vi usted defendiendo al abogado, defendiendo un caso en una publicidad ahí a Jorge Acevedo, a que hable con ellos, el gobernador. Sí, en serio, papá, malo hablaba, no es que me esté poniendo los soles. Yo necesito que usted haga eso ahí para ver que me puedo ayudar, o si no me tocará buscar otro abogado y ya. Yo quiero es que las cosas las hagamos por las buenas, ¿sí me entienden?
En pocas palabras, el sicario dice que su trabajo, o sea, el asesinato del periodista Jaime Vázquez, se lo deben y que se lo tiene que pagar Julio César Casas, un empresario de seguridad muy cercano al alcalde, muy cercano al gobernador William Villamizar y muy cercano al exalcalde Ramiro Suárez Corzo. Él dice que ese trabajo pendiente se lo deben pagar esas personas. El gobernador ahora dice que es una interpretación periodística. Pues no, señor gobernador, qué pena con usted, pero esto está en una denuncia puesta oficialmente ante la Fiscalía General de la Nación, de la cual conoció el fiscal del caso Vázquez, que es el señor fiscal Willington Ortiz, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. También lo conocen autoridades de la Defensoría por una carta que mandó el abogado que se siente amenazado y que dice textualmente lo siguiente. El señor Arias Alejo, es decir, alias El Cojo, empezó a proferir exclamaciones tales como o todos en la cama o todos en el suelo, que él no se iba a aguantar estar en la cárcel solo y sin dinero, y que en el homicidio del señor Vázquez había involucrada gente del mundo político, que necesitaba que le resolviera un teléfono para hablar por Sandy, cosa que no tengo idea de qué se trata, y que yo, es decir, el defensor público, debía servirle como intermediario con el alcalde Jorge Enrique Acevedo Peñalosa, con el gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y con una persona que responde al nombre de Julio César Casas, que tampoco tengo idea quién es, porque viví tantos años, podría servir para identificar a la persona. ¿Quién es Julio César Casas? Julio César Casas es una persona que está presa condenada a 18 años de cárcel por explotación sexual de menores de edad. Fue detenido cuando iba con tres niñas, tres adolescentes, 13, 12, 14 años, hacia un motel, porque el señor, perdónenme la crudeza de la expresión, compraba virginidades en los barrios pobres de Cúcuta. Por esa razón fue detenido y capturado. Julio César Casas, además, ha estado casado con la secretaria de Desarrollo, la consejera de Desarrollo Territorial de la Gobernación de William Villamizar, que se llama Lisbeth Lozano Mariño. Ante esto fue informada la Fiscalía General de la Nación, como les cuento, y también la Defensoría del Pueblo, que a través de un mensaje firmado por el Defensor del Pueblo del Norte de Santander, le comunicó a alias El Cojo que no seguiría representándolo públicamente. El oficio está fechado ayer, 1 de julio, dirigido a José Alejandro Arias León, Patio 9, Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón, kilómetro 14, Palo Gordo, Santander. Y dice que no le van a seguir representando porque incumplió el acta de derechos y obligaciones que irrespetó al funcionario público, entrega datos concretos de cómo se comunicó y por qué. Hay mención del gobernador, del alcalde y de este señor que se llama Julio César Casas. Este es un reporte que sin duda va a seguir creciendo a lo largo de los siguientes días. Pero lo que les puedo decir es que nada es producto de una interpretación periodística, que todo está en documentos oficiales que no voy a publicar, pero que tengo en la mano, y no los voy a publicar por la necesaria protección del defensor público, que siente su integridad amenazada después de haber recibido la petición de parte del sicario de convertirse en Chepito para cobrarle a quien él les dice son los determinadores del crimen del periodista Vázquez. No sé, Juan Pablo, si usted tenga alguna pregunta o alguno de los compañeros del equipo.
¿Sabe qué, Daniel? Yo quiero es que volvamos a escuchar el audio para ver si en algún punto se abre la puerta para la interpretación, como lo dice el gobernador Villamizar. Porque como Juan ahora él Pablo, dice que es un tema de interpretación, sí, dígame.
Si usted me permite, le quiero presentar otros dos audios que permanecen inéditos. El primero de todos, permítame ponerlo en su conocimiento.
¿Y tú por qué necesitas un teléfono? Porque si es posible, para que hablemos por Sandy, para no comprometer a nadie, que hasta ha hecho una paja sin querer. Yo no soy de sapo, viejo, soy de serio. Y para salir todo el cuento como es, papá, y mi familia tripeando en que fue puta, y los viejos, malo hablar, los viejos, los propios que hasta querían que me entregaran a ellos, y que me daban beneficios para Estados Unidos, y que me iban a traer unos gringos. Yo no entrego a nadie, papá, soy de re serio, viejo. Ya le envío el Nequi. Si me regalas 100 loquitas, se lo agradezco, mi viejo. Mamá lo hablaba, yo la llevaré bien, viejo. Y con los señores de arriba, intocable, yo no nombro a nadie, pa. Yo no sigo ningún gafo. Y es malandro y muere en mi ley, pa.
Él le pide al defensor público que le mande 100 luquitas, es decir, 100 mil pesos, para pagar las llamadas. Esta comunicación va seguida de una respuesta que le manda el defensor público, en donde le dice: usted está equivocado, a mí nadie me puso acá, yo estoy trabajando para la Defensoría del Pueblo y yo no puedo servirle de intermediario en esto. Esa es esta comunicación.
Se me recuerda con las 100 lucas mejor, viejo, pa. Mañana también llama a unos contactos que tengo que hacer, mi viejo, tengo que hacer otras cosas, colaboreme con eso. Y hable, viejo, mire, lo que necesito es un teléfono para que hablemos por Sandy, pa. Igual usted dice que viene el martes, ¿no?
Les decía que el defensor inmediatamente le respondió de esta manera. Perdónenme un momento.
Y el que estamos en vivo y estamos en la segunda parte, sí, del reporte coronel con los audios inéditos. Entonces, Sé que en cualquier momento puede ocurrir alguna sorpresita, pero usted la resuelve rapidísimo.
Además del audio está la carta. Ahí está.
Adelante.
Perdón, Daniel. Es que consideren que hay una cantidad de material que estoy procesando a esta hora.
Adelante, sí, Daniel, tranquilo.
Daniel, lo que sí, decíamos, señor, es que además de las grabaciones, está la carta donde del abogado mencionando los nombres directamente, para que no quepa ninguna duda.
Claro, claro, eso no es ninguna interpretación mía. Además, a mí me parece que el gobernador dice que anuncia un comunicado, todo es muy respetable. Dice un adagio que nada es más respetable en Colombia que una larga impunidad, y una de las más largas la ostenta el señor William Villamizar. Oigan lo que le respondió el defensor público al sicario.
Venga, señor Alejandro, pero le voy a decir una cosa. O sea, yo no le he dicho que voy a ir el martes, y le estoy diciendo que espere el martes, porque es que a mí la defensoría no me da viáticos para ser trasladados a otra ciudad, ¿sí? Y frente a lo de que usted dice que es serio y qué tal, pues, o sea, yo, Alejandro, no tengo ni idea de qué es lo que usted me está, o sea, yo no sé usted a qué persona se refiere, pero yo le quiero ser muy claro. Yo no tengo conocimiento, ni si usted piensa que yo estoy puesto ahí por alguien o demás. Yo no sé quién es esa gente, ni me interesa, ¿sí me entiendes? O sea, que esto quede muy claro, Alejandro.
Bueno, que esto quede muy claro, el señor defensor procedió ese mismo domingo a poner, como corresponde a una persona decente, a poner esto en conocimiento de la justicia. Enteró inicialmente al fiscal del caso, el doctor Willington Ortiz, enteró a sus superiores en la Defensoría del Pueblo del Norte de Santander, y ahora él está desprotegido. Necesita que la Unidad Nacional de Protección, que la Fiscalía General de la Nación, le brinden la protección, porque imagínense con quién se está metiendo. El sicario es un operador del tren de Aragua de los AK-47. Está evidentemente conectado con todo esto. El señor Julio César Casas es una persona que está presa, pero de cuya peligrosidad casi nadie tiene duda. Y lo otro son la primera autoridad de la ciudad de Cúcuta y la primera autoridad del departamento de Norte de Santander. Un lindo cuadro de enemigos para lidiar.
Ahí queda, Daniel, también sobre la mesa un hecho particular que es el que lleva a que se conozca todo esto. Y es que el sicario pensaba que el defensor se lo habían puesto los que lo contrataron, y por eso entonces lo está utilizando de puente para cobrar, y sin tener presente que era un defensor público que no hace parte de esa red o esa presunta red delincuencial.
Sí, Juan Pablo, aquí vale la pena hacer una aclaración. El defensor es un defensor público, pero no es un funcionario. Es un contratista de la Defensoría. Habitualmente existe esa figura, como no hay suficientes abogados en la nómina de la Defensoría, se contrata con penalistas defensas públicas. Esto fue lo que pasó. ¿Y por qué el sicario llegó a pensar que su defensor estaba relacionado con los que él señala como determinadores? Porque resulta que ese mismo abogado, cuyo nombre estamos preservando, representó en otro caso al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñalosa. De ahí viene la confusión, y él en uno de los audios dice: es que yo vi que usted estuvo atendiendo tal caso, no, y se imaginó que era puesto justamente para garantizar su silencio, y también él lo quería utilizar como puente, como eslabón, para garantizarse el pago de su trabajo sicarial.
Pues, Daniel, muchas gracias por esta segunda parte del reporte, coronel. Nos escriben desde Norte de Santander, haciéndonos la misma pregunta que hace un instante le planteamos a Marcela. Si no contesta Cristo y no contesta Chacón, llamen a otros congresistas, a Juan Carlos García, a Wilmer Carrillo. Todos Norte de Santander y todos de alguna forma orbitan en torno al señor Villamizar. Vamos a buscar más congresistas, a ver si alguien quiere hablar al respecto. Vamos a ver. Pero creo que Marcela ya tiene novedades de Juan Fernando Cristo. ¿Qué supo, Marcela?
Sí, nos confirma el exministro que está de vacaciones en este momento. Va a revisar la publicación del reporte coronel, la entrevista que tuvimos hace unos instantes también. Y en breve nos cuenta si puede atendernos al aire.
Pero ahí le dejo entonces, Marcela, otros nombrecitos. Juan Carlos García, Wilmer Carrillo. Miren que todos de una u otra forma podrían opinar sobre lo que reveló hoy Daniel en su reporte coronel. Daniel, gracias.
Juan, les tengo un bonus relacionado.
Uy, hombre, adelante, acabo, por favor.
Le acabo de enviar a Joana la foto de Julio César Casas, el empresario señalado como presunto determinador, al lado del gobernador William Villamizar, también señalado como presunto determinador, en la boda de este señor Casas, acompañado por Cecilia Soler, la esposa del gobernador, también señalada en el proceso de extinción de dominio. Todo es una familia muy bonita, asistiendo a esa boda, todos de blanco hasta los pies vestidos.
Y todos iluminados por un faro muy importante, con el que contratan a granel, que se llama, Daniel, el faro del Catatumbo. Gracias, Daniel, por este reporte coronel recargado. Volvemos en segundos. Esta es la W.